En apenas 15 días tenemos una nueva filtración de datos de personajes relevantes de este país. Esta vez ha aparecido incluso información particular del presidente del gobierno, datos de su DNI o de su domicilio privado. Hasta 9 ministros del actual gobierno también han visto sus datos personales expuestos y además presidentes de comunidades autónomas como la extremeña María Guardiola o el presidente andaluz Juanma Moreno. En las filtraciones que aparecieron primero en un canal de Telegram y ahora se encuentran en la Dark Web, aparecen además multitud de afiliados a diferentes partidos o información de exministros de otros gobiernos. Para rematar, aparece incluso información de Santos Cerdán, Koldo García o José Luis Ábalos. Lo cierto es que no está clara la intención de la filtración, si es económica o si es política. Tampoco está claro quién ha sacado los datos, de dónde han salido o quién los hace públicos, o si todo parte del mismo sitio. Todo esto lo está investigando la Audiencia Nacional y el juez contempla delitos como revelación de secretos, daños informáticos y terrorismo. El hecho es grave, porque entre los afectados hablamos de personas muy significativas y queda esa sensación general de que cualquiera puede acceder a nuestra privacidad, incluso aunque seas el ministro del Interior. Al final, la pregunta es simple. Si esto pasa con la información de personas que se supone están bien protegidas, ¿qué no podrán hacer con nosotros, con el resto de ciudadanos? Lo cierto es que el universo digital es tan inmenso que resulta imposible de proteger al 100%. Y si no, que se lo digan a los casi 90.000 habitantes de la ciudad autónoma de Melilla, que llevan 5 días con la administración bloqueada por un ataque informático. Los hackers aprovecharon que el pasado fin de semana un funcionario se conectó a los servidores melillenses desde fuera de la ciudad autónoma. Esa fue la brecha que utilizaron para secuestrar el sistema. Técnicamente, lo que han hecho se llama ransomware. Han cogido la información y la han encriptado, la han secuestrado a cambio de un rescate. Lo curioso es que Melilla, igual que Ceuta, tiene una ciberprotección especial por parte del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, pues se han colado igual. Volvemos a la misma pregunta. Si esto lo hacen con una administración pública que tiene técnicos especializados, ¿qué no harán con nuestro humilde ordenador de andar por casa? Aspirar a ponerle puertas al campo resulta muy complicado, sobre todo porque una mayoría de españoles ni siquiera sabemos cómo funciona ese cibercampo ni lo que nos podemos encontrar. Creo que al final nuestra ciberseguridad se inicia a la antigua usanza, donde no hay teclados ni pantallas, pero sí prudencia y mucho sentido común. Último fin de semana del mes de junio y aunque hasta el martes no es 1 de julio, desde hoy se esperan miles de desplazamientos por carretera de los muchos españoles que comienzan ya sus vacaciones de verano y de los que huyen también del calor para pasar unos días en la sierra o en la playa. Vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula a esta hora.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendiente de varios alcances que complican la circulación. Uno de ellos en Madrid, entrada por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardós, otro en Alicante, la 70 en Ciudad Jardín y también en Murcia, la 30 en Molina de Segura. Ya en ambas direcciones se está complicando la circulación. También en Córdoba de salida por la 4 a su paso por la propia capital cordobesa, ya en Málaga la 7 en Mijas, en este caso sentido Málaga capital. Ya en cuanto a retenciones, lo peor lo van a encontrar de entrada Madrid por la 4 en Valdemoro y Pinto y también de salida por la 1 en el circuito del Jarama, la 3 en Rivas y la 42 en Getafe. Ya en la zona del Mediterráneo, lo más complicado en Barcelona, en la C58 de entrada en Moncada y también la P7 en Barberá del Vallès y en Valencia, la 7 en Paterna, sentido A3 y ya por la A3 en Loriguille. Por último, en Murcia, la 7 en Espinardo, en ambas direcciones. En cuanto a Andalucía, lo más complicado en Málaga, en la 7 en San Pedro Alcántara en ambos sentidos y también ya de salida de Sevilla por la 49 en la zona de Tomares.
Gracias, José Antonio Pedrosa. Solo el 1% de los hogares gitanos tienen algún miembro con título universitario frente al 26% de la población. Los motivos son la falta de referentes y segregación escolar, según la Fundación Secretariado Gitano, que ha lanzado la campaña El 0,8 para pedir ayuda a las administraciones. Efi García.
Y ese 0,8 hoy se llama Carmen Jiménez, graduada en educación infantil, la única gitana que ha terminado la universidad este año.
Quiero pensar en Carmen, la niña gitana que fui y que estudiaba en el colegio, y en la Carmen de hoy, una mujer que cree que la educación transforma. Por eso, para aquellos que estáis en el camino, os quiero dar un consejo. No dejéis que nadie ponga límite a vuestros sueños. Estudiar no os aleja de quién sois.
Una ceremonia de graduación simbólica ha servido de llamada de atención sobre las dramáticas cifras del colectivo. Casi el 63% abandona los estudios. Algunos, como José Muñoz, muy pronto.
Estuve estudiando hasta tercero de primaria, más o menos, y ya perdí el interés. En mi colegio habíamos muchísimos gitanos y en el colegio de al lado no había.
El secretariado gitano reclama un plan específico y que se elimine la segregación, que afecta a uno de cada tres niños gitanos. También apoyo para la escolarización en infantil. Solo acceden a ella 4 de cada 10 pequeños.
La Organización Mundial de la Salud ha conseguido por primera vez introducir 9 camiones con material médico en Gaza desde que Israel comenzara el bloqueo de asistencia humanitaria a la franja el pasado 2 de marzo. Silvia Martínez.
Un logro fundamental en un lugar donde las enfermedades están matando casi tanto como las bombas. Esos 9 camiones incluyen 2.000 bolsas de sangre y otras 1.500 de plasma. Han entrado a través del paso fronterizo de Kerem Shalom en la frontera con Egipto. Este material será distribuido a distintos hospitales en los próximos días, en un momento en el que está creciendo el ingreso de pacientes con heridas, sobre todo relacionadas con incidentes en los puntos de distribución de comida. Ya en circunstancias normales, los centros sanitarios de Gaza necesitarían entre 2.900 y 3.900 bolsas de sangre por mes, pero con el conflicto las necesidades se han duplicado.
Marius Borg-Hoivy, hijo de un anterior matrimonio de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido imputado por 23 delitos, 3 de ellos violaciones y 4 de comportamiento sexual ofensivo, además de amenazas, vandalismo, abusos y delito de tráfico. Y el Real Madrid ya está pensando en los octavos de final del Mundial de Clubes. Teresa Vasallo.
Y lo hace después de clasificarse como primero de grupo ahora Melchor Ruiz, que es lo que tiene por delante el club blanco.
Bueno, a estas horas descansa ya la expedición del Real Madrid en Florida, tras una odisea de viaje desde Filadelfia, que ha hecho que la expedición del conjunto blanco llegase a las 5 de la madrugada a Palm Beach. Hoy entrenará a las 11 de la noche hora española para empezar a preparar ese partido de octavos ante la Juve, que recordemos se va a jugar el próximo martes 1 a las 9 de la noche en Miami, partido en el que Xavi Alonso va a recuperar a Mbappé y Asensio.
En el mercado de fichajes, el Villarreal ya ha renovado a Carlos Romero hasta 2029, pero el jugador vuelve a ir cedido al Español. Además, el club perico ha firmado a Roberto Fernández hasta 2031 en Fórmula 1. Russell ha dominado en los libres 1 del Gran Premio de Australia por delante de Verstappen y de Piastri. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso marcaron el octavo y el 14º tiempo, y a las 4:30 la selección femenina de baloncesto juega las semifinales del Eurobasket contra Francia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 34 grados a estas horas y cielo despejado. Hay aviso amarillo por calor. El fin de semana suben las temperaturas hasta rondar los 40 grados de máxima, y aviso naranja por altas temperaturas. Las mínimas en torno a los 25 grados este fin de semana. En cuanto al tráfico en las carreteras, 3 accidentes complican la circulación. Uno en la 2 en Torrejón y entre Torrejón y San Fernando, sentido entrada. Otro en la M40 en Mercamadrid, sentido A4. Y un 3er accidente en la M45 en San Fernando, circulando hacia la M50. Además, problemas en las entradas por la 4 en Valdemoro y Pinto. Hay 3 kilómetros de retenciones. Dificultades en las salidas por la 1 en Alcobendas y El Jarama. A3 en Rivas, A4 en Getafe, A5 Arroyomolinos, A6 El Plantío. En la M607 en Tres Cantos. En el interior se ha producido un accidente en la M30 en la zona del puente de Venta. Se ha cortado el carril izquierdo, sentido A3. Escuchas La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en La Tarde de COPE. Son las 4:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que vamos a seguir con todos vosotros, como siempre, de lunes a viernes hasta las 7. La verdad es que desde hace una semana está ocurriendo algo que nunca había pasado. La filtración masiva de datos personales de políticos, periodistas y personajes públicos de primer nivel. Datos personales que incluyen el DNI, el domicilio, el correo electrónico personal, también en algunos casos el teléfono móvil. Y digo que nunca antes había pasado, básicamente porque nunca los hackers, los ciberdelincuentes, habían tenido tantas herramientas para robar y para filtrar. Empezó hace una semana con la filtración de los datos de 9 ministros, presidentes autonómicos también, como el de Andalucía, por ejemplo, Juanma Moreno, o la extremeña María Guardiola, también la que fuera alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, 3.000 afiliados de Podemos, pero también se filtraron datos de periodistas y otros personajes conocidos de nuestro país. Pero es que hace unas horas conocíamos que también se han filtrado los datos del presidente del gobierno, sí, de Pedro Sánchez. Los hackers han difundido el DNI y también el domicilio particular de Pedro Sánchez. Daniel Bascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como decíamos, es que esto es algo insólito. No habíamos asistido a una filtración masiva de datos como la que estamos viendo en los últimos 7 o 9 días.
Sí, desde, yo que sepa, en España desde luego no había visto también que sea esa especie de que continúe varios días, ¿no? Sí que pues buscando, sí que he visto que en otros países sí que ha sucedido, ¿no? Que pues hace poco contaba la presidenta de México que a ella le habían hackeado el móvil, o ha habido algún caso en el Reino Unido. Tienes la sensación de que nadie está a salvo, ¿no? De que lo único que te protege un poco a veces es el anonimato. Pero luego ves a los afiliados de Podemos y son anónimos, pero también han sido víctimas de esto, ¿no?
Y claro, la sensación que da todo esto es que estamos vendidos, ¿no? O sea, no
totalmente,
hay una línea.
Hay una
así,
exposición tremenda, ¿no?
No hay
lo
línea.
Lo vulnerables que somos todos.
Entre lo privado y lo público. O sea, porque se extingue en el momento en el que pues hace cualquier pedido en cualquier página de la que desconoces, ¿no? Su sistema de seguridad. Y yo creo que sí que estamos vendidos. Esto lo expone muy bien, porque además una de las entrevistas que ha dado es un hacker, por lo visto, que no tendrá, pues yo creo que no llegará a los 30 años, por cómo se le escucha hablar, ¿no? Lo que dice es que estos datos son públicos ya. Quiero decir que él no es que se haya metido en ninguna web, sino que simplemente ha diseñado un bot, debe ser programador informático, un bot donde pone un nombre y solo con el nombre es capaz de extraer toda la información que ya es pública en Internet por alguna brecha de seguridad del que él simplemente se aprovecha, digamos, le exprime, ¿no?, para publicarlo. De manera que, claro, aquí se plantean muchas dudas, porque una es que, bueno, estamos todos vendidos, pero la segunda es si nuestro sistema legislativo está preparado también para afrontar esto, porque no es que en este caso hackee un sistema, sino que simplemente trae información de donde ya la hay, que es Internet, que es un inmenso océano donde la gente mortal no sabe lo que hay, ¿no? Pero uno que sí esté especializado, pues igual puede traerla sin incumplir a priori ninguna ley, ¿no?
Claro, y si esto pasa con la información de personas relevantes, como las que estamos diciendo, es que han llegado a hackear los datos del presidente del gobierno, que se supone que es el hombre más vigilado, o debería ser, y más protegido de nuestro país, pues ¿qué no podrán hacer con cualquiera de nosotros, con el resto de ciudadanos? Vamos a saludar al jefe de Interior de COPE, nuestro compañero Juan Baño, que está siguiendo precisamente la investigación de todos estos hackeos y filtraciones. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, compañeros.
Está siendo investigada esa filtración, la Policía Nacional y el CNI están detrás de la pista de los hackers, pero todo empezó, Juan, hace una semana, y aquí en COPE tuvimos conocimiento de esto desde el primer momento. Es que estamos hablando de algo muy serio, de algo muy gordo.
Sí, efectivamente. Nosotros conocíamos esto cuando se iba a producir prácticamente. No se habría aún publicado probablemente los datos o coincidía con la publicación, porque teníamos conocimiento de esto gracias a una llamada que se produjo a un compañero en esta emisora el pasado miércoles de la semana pasada. Alguien, no alguien, sino algunos, porque era más de uno, además distorsionando la voz y tomando medidas de seguridad, se pusieron en contacto con la redacción de COPE e intentaban eso, decir, alertar de que se iban a poner en marcha pues la publicación de una serie de datos ya de políticos. Decían que, bueno, que era un intento de atacar a los políticos corruptos involucrados y que todo esto se hacía porque queríamos ayudar al país y necesitamos publicidad, y entonces, bueno, podía que esto iba contra el gobierno, que nos oprime y nos opaca. Con ese planteamiento, nosotros cuando cogimos la información, te digo claramente, Pilar, optamos por no contar nada, porque si tú querías darle publicidad, pues lo mejor es no darle, ¿no? Uh-huh. Entonces comenzamos a mirar y con aquellas primeras llamadas, después se daban una serie de indicaciones como correos electrónicos y ya te digo, esa especie de reivindicación de lo que iban a hacer para atacar supuestamente al gobierno. Cuando tuvimos acceso, dándonos las coordenadas que nos dieron, a esas páginas, vimos, tomando medidas de seguridad mínimas, claro, imagínate, podíamos ser hackeados, podía ser un CEO para hackearnos a nosotros. El Departamento de Informática colaboró en esto de manera decidida y nos facilitó un acceso con todas las garantías. Ahí vimos el listado primero, que fueron como 17 nombres, y vimos los datos que daban, que eran datos absolutamente, vamos, privados, personales, de ministros, teléfonos móviles, eran de, pues el DNI, incluso el domicilio de alguno, aunque en algunos, yo no sé, en fin, faltaban cosas que conocemos nosotros que son fundamentales, que no estaban ahí. En otros pues le decían, por ejemplo, de Rafael Catalá, decía es ministro de Interior cuando fue de Justicia, pero efectivamente ponían sus datos personales como los que te estaba indicando. Por lo tanto, esto lo pusimos en conocimiento de la policía. Y cuando estábamos en ese proceso, es cuando comienza a hacerse público, y entonces teníamos el dato de que es que se estaba investigando, es que la Audiencia Nacional estaba ya tomando cartas en el asunto, me lo confirmaron, y ya como era un hecho constatable que la Audiencia Nacional estaba investigando esto, que teníamos nosotros de manera casi en primicia en las manos, ¿no? Pues además de colaborar con la investigación, lógicamente, lo que hicimos fue contarlo, que se estaba investigando, y por eso hasta hoy. Y ahora lo que se ha producido es la cuarta ola, es decir, de esos primeros 17 nombres se han aportado ya, son cientos y cientos, es que son muchos datos. Y como decía la compañera en la mesa, bueno, es que esto está lamentablemente son datos que no hay que acceder en algún servidor especial ni nada, es que esto está en la red, esto está muchas veces, lamentablemente, puede ser. Aún así se está investigando por si es delito de terrorismo, de atentado contra instituciones del Estado, porque con la reforma legal que hay respecto al delito de terrorismo, también en el ámbito cibernético reciente, permitiría, adaptar ese delito, o sea, adaptar esta conducta a ese tipo de delito. Aunque esto es indiciariamente de manera muy preliminar, veremos a ver en qué queda, porque también puede ser un delito de informático, un delito de revelación de datos. Vamos a ver en qué queda, pero es verdad que luego es difícil de echarle el guante a estos individuos, porque una cosa es quién hackea, otra cosa es quién publica, claro. Y otra cosa muchas veces, ojo, que me decían a mí los investigadores, es quién aprovecha a río revuelto para dar difusión y aprovechar, digamos, arrimar el asco a su sardina, difundir los datos. Pero en este momento no se da ninguna adscripción ideológica a la autoría de estos hechos. No hay ninguna vinculación ni con ultraderecha, ni ultraizquierda, ni... No, aquí es que meten a todos. Es decir, que ese anunciado que decíamos antes contra el gobierno corrupto, es que está todo el mundo, está Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos, periodistas compañeros, ya lo sabéis, ¿no? Hay compañeros muy conocidos de cualquier medio, con una línea, digamos, editorial más de conservadora, más progresista, más izquierda, de todo. Por lo tanto,
Caso, la diferencia con otras filtraciones es que hemos conocido, bueno, filtraciones llevamos conociendo en los últimos años unas cuantas. Pues, sí. Por ejemplo, los clientes del Banco Santander. Pues ahí es un ataque al banco y se filtran los datos de los clientes, sean quienes sean esos clientes. Aquí no. Aquí se ha ido a buscar con nombre y apellidos, Juan.
Sí, y además dices, ¿para qué? ¿Para publicarlo o para venderlo? Porque cuando tú lees las primeras publicaciones que hacen, mira, aquí tengo delante la publicación primera, información extraída por Hércules o Sint, para comprarlo, contacta en Telegram con dirección. Es decir, para vender la información, que muchas veces sale para vender y ganar dinero, hacer pasta simplemente. Es decir, pues en esta ocasión se está intentando limitar cuál es el móvil, si es económico, si es político, es que ya te digo, es que está todo el mundo. ¿Cuál es el móvil de esta?
Porque
de esta
el que acción? Llamaba, el hombre este que llamó a COPE con la voz distorsionada y es el que dijo se va a producir una filtración, etcétera, etcétera, y os puso sobre la pista, ¿qué es lo que decía él? ¿Cuál era su motivación?
Pues bueno, decía, te paso el enlace directo, los datos que hemos publicado sobre los políticos corruptos involucrados, ponía la dirección, como te he dicho ya, solo tendría que publicar usted, comunicarlo de que unos hackers han publicado datos de políticos y al ser visible seguiremos ayudando al país. Pero necesitamos publicidad para que se haga justicia por este gobierno que nos oprime y nos opaca. Espero su respuesta. Y te daba una serie de direcciones. Bueno, todo esto es lo que planteaba quien difundía y probablemente quien, como te decía antes, aprovechaba este río revuelto, este ámbito, esta situación política y social que vivimos para intentar arrimar el agua a no sé qué sardina, desde luego a la suya. Pero este señalaba al gobierno corrupto, pero de paso te entregaba datos del gobierno, del Partido Popular, de Podemos, que no está en este gobierno. Es decir, no tenía muy claro qué es lo que era el gobierno, porque desde luego te daba de todo. Y ahora ya con los datos más abundantes que se han facilitado posteriormente, ya ni te cuento, es que están todos. Prácticamente lo difícil aquí es no estar. Y te digo, en cuanto a la autoría, bueno, vamos a ver, hay efectivamente un hacker que firma desde el momento Docs Políticos por Akaspace, es @Akaspace, que sería el alias del hacker que habría realizado esta acción. Bueno, Akaspace no estaba en el radar de la policía, lo están intentando ubicar y a ver si es un móvil político o es un móvil de lío ideológico, de liarla. En cualquier caso, puede que coincidan los dos móviles, el económico, el vender los datos y ahora pues el montar lío. Bueno, vamos a ver, se está investigando bajo secreto por parte de la Audiencia Nacional, como te digo, con un abanico, una panoplia de delitos que van desde terrorismo, que yo creo es demasiado ambicioso porque aquí tampoco hay una amenaza realmente. Entonces, bueno, en cualquier caso, está intentando ver si encaja en esa figura del terrorismo en el ámbito tecnológico, de cibernético, puede ser delitos menores con algunos años de cárcel, ¿eh? Con 3-4 años, delito de revelación de secreto o delito informático, bueno, artículo 197 y siguiente del Código Penal, bueno, también tiene sus consecuencias, pero vamos a ver en qué queda. Y ya te digo, la investigación está siendo muy a conciencia por parte de la Comisión General de Información, el Departamento de Ciberamenazas, y están de verdad muy trabajando, muy en serio, pero a ver en qué queda finalmente, insisto, porque hay que ver la autoría, la publicación y luego la difusión, esta como un, en fin, como una especie de remolino, ¿no? En el que cualquiera aprovecha la circunstancia para poner a circular, lo pilla, lo ve en la red, que está ahí publicado, aunque también era Telegram.
Sí, te quiero hacer una última pregunta, porque estamos hablando de ciberdelincuentes que en muchos casos buscan también acceder a teléfonos móviles. Recuerdo lo que pasó con Pegasus, el software israelí con el que se espió a líderes independentistas, pero también a miembros del gobierno como Pedro Sánchez, Margarita Robles o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. ¿Qué medidas de seguridad y de protección tienen estos teléfonos? ¿Se reforzaron tras Pegasus?
Vamos a ver, lo que no se hizo fue cambiar de teléfonos, como alegó el fiscal general del Estado cuando dijo, ¿por qué? No, es que hemos cambiado de teléfono porque no ha dado una orden Moncloa. No, eso no respondía a esa razón cuando hizo lo que hizo el fiscal general del Estado sobre su teléfono poco tiempo después de aquello. No, lo que sí es cierto es que, claro, que el departamento, es decir, el propio Centro Criptológico Nacional, el Departamento de Seguridad de la Moncloa, Presidencia del Gobierno, tiene un control suficiente, es decir, se supone que suficiente. Después de lo ocurrido, pues evidentemente todo esto, pues hombre, es lógico, se revisa, se refuerza y se intenta mejorar lo que se supone en un principio que se tiene un control. Es decir, hay un control sobre comunicaciones y sobre dispositivos en autoridades fundamentales del Estado, instituciones que son muy delicadas. Evidentemente, eso es lo que pensamos y es lo que se hace. Lo cierto es que lo de Pegasus demostró una brecha terrible en la seguridad del Estado para todos. Hombre, aquello, yo digo que lo más llamativo de Pegasus no es que ocurriera, sino que lo contaran los afectados, como con la alegría que lo contaron, claro, que desde Moncloa y desde la propia presidencia, y Bolaños.
La rueda de prensa, me acuerdo de Bolaños perfectamente.
Claro, yo aquí la noticia era que alguien ante semejante hecho pues se encargue de difundirlo.
Nunca supimos es la información que se llevaron del teléfono del presidente del gobierno, Ana.
Aquello no lo supimos nunca y yo tengo a día de hoy dudas de que lo vayamos a saber nunca, así que es cierto que después de aquello pues sí que hubo algunos movimientos, ¿no? Algunos giros en el Sáhara, con Marruecos, en fin, algunas cosas pasaron, pero yo dudo de que aquello lo lleguemos a averiguar. Lo que sí creo de este hackeo o publicación masiva de datos, ¿no? Es que sí que puede abrir las puertas a futuras acciones, porque es que yo recuerdo, voy a contar una anécdota personal, a mí un político con representación en las Cortes me escribió un mensaje a las 7 de la mañana un día diciendo que había tenido un problema, que por favor le hiciera un ingreso. Claro, a mí me lo escribió un representante público. Claro, tú imagina lo que puede hacer alguien que se haga pasar, que suplante la identidad del presidente del gobierno teniendo simplemente su teléfono, ¿no? ¿A qué líos internacionales nos puede llevar todo esto? Y yo, de lo que decía el compañero Juan Baño, decía, no sabemos si es motivación económica o simplemente montar el lío. Yo he escuchado una entrevista de este hacker y la sensación que da toda es que tiene muchas ganas de montar el lío. Porque dice, yo no he cobrado por publicar esta información, simplemente, pues bueno, soy un Robin Hood, ¿no? Que quiero que sea justicia. Y yo creo que por la juventud que daba la sensación de tener, era simplemente inconsciencia, de no saber que lo privado y lo público pues es una línea muy fina y que simplemente poner una dirección puede conllevar riesgos de la seguridad física de una persona, ¿no? Que llegue a manos de una persona pues que no está muy en sus cabales y que efectivamente pues llegue a mayores, ¿no? Que no es solo algo que está en internet, es que estamos hablando de sitios físicos, de los lugares de intimidad de cada persona.
Yo no sé si esto nos llevará algún día a dar un pasito atrás y volver a un mundo un pelín más analógico cuando vemos todas las consecuencias, ¿no? Que tiene esta sobreexposición del mundo digital. Juan Baño, muchísimas gracias, compañero.
Muchas gracias y buen fin de semana a todos.
Bueno, Daniel, Ana, no sé cómo lleváis el calor, pero preparaos porque mañana llega la primera ola de calor del verano, que promete ser de las buenas, asfixiante. El peor día se espera el domingo, con temperaturas que pueden rozar los 45 grados en algunas regiones de la península. ¿Sabéis lo que es, por cierto, el domo?
No.
Bueno, os lo pregunto porque esta ola de calor viene motivada por un fenómeno meteorológico que se llama así Domo y que nos va a explicar a continuación Samuel Biener, que es climatólogo de Meteorred. Escucha.
Los domos o cúpulas de calor se producen cuando un anticiclón queda anclado sobre una misma zona durante días o semanas. En el interior del anticiclón, el aire baja de niveles altos hasta la superficie, lo que potencia el calor en superficie porque el aire descendente se calienta al verse sometido por una presión cada vez mayor. Podríamos decir que la península genera su propio calor en este tipo de eventos.
Bueno, pues ya tenemos un término más que añadir a nuestro vocabulario meteorológico, domo. Y este domo es el que está provocando esta situación, esta ola de calor y estas temperaturas tan importantes que vamos a tener en los próximos días. Bueno, estamos teniendo un mes de junio con termómetros muy altos, las temperaturas más altas de la historia. No quiero pensar lo que nos espera en julio y en agosto. De momento, mañana, como decíamos, primera ola de calor del verano, aunque ya hoy se nota muchísimo calor. Nos vamos a ir hasta Sevilla, Laura García. Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué temperatura tenéis ahora mismo allí? Hola, Laura. Bueno, Laura, directamente digo, ay, se me ha derretido la pobrecita mía de calor. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Estás por aquí?
Buenas sí, te tardes. Escuchamos. En Sevilla, ¿qué temperatura tenéis punto, ahora mismo, Laura?
A punto de derretirme, pero de momento no hemos llegado a los 40 grados a la sombra en Sevilla capital. Aquí me encuentro. Temperatura especialmente desagradable en la calle, donde se ve cada vez menos, menos gente paseando en comparación con días anteriores. Tenemos activados tres avisos de nivel naranja en toda Andalucía, en las provincias de Córdoba, Sevilla y Jaén. Hoy hay máximas, como decimos, de 40 grados, pero ojo a lo que viene el fin de semana, especialmente en el Valle del Guadalquivir, donde se van a alcanzar máximas de 44 grados, como decías. Recordamos que este fin de semana ya comienzan a venir también aquí a Sevilla los primeros mandatarios internacionales que van a participar en la cumbre de la ONU, que comienza el próximo lunes, y el Ayuntamiento de Sevilla ya ha avisado a las delegaciones de que tendrán que venir preparados. Tendremos calor extremo hasta el martes. Los peores días van a ser domingo y lunes, y el llamamiento es a extremar la precaución en los trabajos expuestos al sol, con aviso naranja y rojo, porque están prohibidos, y, por supuesto, a no confiarse, aunque claro estaba Pilar en Andalucía, a nosotros el calor no nos pilla de sorpresa.
No, a los que les va a pillar por sorpresas a los miembros de la ONU, van a flipar cuando lleguen a Sevilla.
Mucha agüita.
Y tengan 45 grados.
Hay que tener cuidado para que no, porque ya sabes, ¿no?, que con el calor se pierde la paciencia, se pone un poco más agresivo, no vayamos a tener aquí un problema bélico por el calor sevillano.
Laura, gracias, compañera.
Gracias, Pilar.
La verdad que con lo que estábamos escuchando antes de los ciberdelincuentes que tienen acceso, fíjate, los sobreexpuestos que estamos en este mundo digital y el calor que tenemos, dan ganas de construirse un búnker, irnos a vivir ahí, que ahí seguro que además vamos a estar fresquitos. Vamos a ir hasta Barcelona, donde el ayuntamiento está preparando un gran simulacro para cuando, ojo, las temperaturas lleguen, si es que llegan algún día, a los 50 grados. Yolanda Bernal, muy buenas tardes, Yolanda.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo va a ser ese simulacro?
Bueno, pues sabemos poca cosa en estos momentos, solo eso, que el ayuntamiento ha anunciado este simulacro para dentro de 2 años, en 2027, bueno, pues para comprobar cómo reaccionaría la ciudad a 50 grados. No es que dentro de 2 años vayamos a alcanzar esa temperatura, que no cunda el pánico, pero bueno, hay que ir preparándose. Sabemos eso, que va a ser dentro de 2 años, en una zona de la ciudad que no se ha concretado, tampoco la fecha exacta. Y van a participar pues servicios municipales, escuelas, residencias, empresas, básicamente, Pilar, servicios e instalaciones básicas para comprobar si estarían o no preparados para soportar 50 grados y qué es lo que se tiene que mejorar. Se inspira un poco, Pilar, en otro simulacro que se hizo en París en 2023. En este caso se hizo en el mes de octubre en 2 distritos de la ciudad. Y bueno, se simulaba estar en el año 2032 a 50 grados durante varios días. Entonces se fueron creando diferentes escenas posibles. Por ejemplo, se evacuaron escuelas, se trasladaron a profesores y alumnos a un túnel en las afueras de la ciudad, a una temperatura, la verdad es que mucho más confortable, a 20 grados, para que pudieran seguir con las clases con normalidad. Incluso para darle más realismo, fíjate, al simulacro, se creó incluso una aplicación de redes sociales para compartir información. Se instalaron generadores para hacer frente a cortes de electricidad que eran simulados, puntos de agua de emergencia. En fin, lo que se quería comprobar es que en París pues la gente pudiera seguir con su vida más o menos normal, a pesar de estos supuestos 50 grados. Y es lo que comprobaremos también en Barcelona dentro de 2 años en este simulacro.
Cuando se haga ese simulacro. Yolanda, exacto. Por cierto, ¿qué temperatura tenéis ahora?
Pues a ver, después de escuchar a Laura, lo mío parece poco. 29 grados, aunque la sensación térmica es de 31, pero bueno, ya sabes
por la
que
humedad,
aquí en
¿no?
Barcelona
también, claro.
Tenemos ese bochornito, esa humedad que hace que estés sudando todo el día. Y bueno, así estamos ya desde hace días, no solamente hoy. Y va a peor el fin de semana, claro.
Yolanda Bernal, gracias desde COPE Barcelona.
Hasta luego, Pilar.
Y continuamos esta ronda en Zaragoza. En Aragón, este fin de semana se va a activar por primera vez la alerta roja sanitaria. Ana Abad, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Sí, como dices, se activa esa alerta roja sanitaria, que es el máximo nivel de riesgo para la salud por calor. Ya estamos empezando a notar el calor en Zaragoza, 37 grados tenemos a esta hora, y es a partir de ese umbral cuando en Zaragoza se considera que el calor puede empezar a afectarnos a la salud. Esos 37 grados los vamos a superar todos los días hasta el próximo miércoles o incluso hasta el jueves. Lo peor, como decís, se espera domingo y lunes, aquí con máximas de 41 grados. El aviso en Aragón se extiende también a todos los municipios de la Ribera del Ebro, al centro y al sur de Huesca. Y en Zaragoza, ¿qué hacemos ante este calor? Pues bueno, se ha rebajado ya el precio de las piscinas. El albergue va a estar abierto de forma permanente para las personas sin hogar, y tenemos también una cosa que en otras ciudades no sé cómo lo llamaréis, pero aquí lo llamamos el remojachicos, que son unas fuentes a modo de tubos, de duchas que hay en los parques para que los niños pues se lo puedan pasar en grande mientras también se refrescan un poquito.
Bueno, pues sí, no sé cómo las llamamos aquí en Madrid, pero son las fuentes estas que tienen un chorro hacia arriba, ¿no? Con las que juegan los chavales y bueno, al mismo tiempo se refrescan. Pues Ana, por la sombra también, compañera, que por allí, por Aragón y por Zaragoza, donde te encuentras, también aprieta el calor. El calor. Fijaos, alerta roja sanitaria. Gracias, Ana. Que se decreta por el riesgo que puede tener para la salud el calor extremo que vamos a tener mínimo hasta este próximo martes. Ojo con lo que nos dicen siempre, los niños, las personas mayores tienen que estar bien hidratadas, y también las personas que trabajen al aire libre o en entornos de altas temperaturas. Vamos a conocer qué dice la ley en este sentido. Si un trabajador puede abandonar su puesto de trabajo en un día de calor intenso. Carlos Jiménez es abogado laboralista y es socio del bufete Jiménez Bidón. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Carlos, durante una ola de calor? ¿Puede un trabajador negarse a trabajar si las condiciones térmicas son peligrosas?
Evidentemente, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros en España contamos con una normativa, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que de alguna manera lo que intenta es proteger y prevenir cuáles son las condiciones y prevenir la salud y seguridad de los trabajadores. Contamos aparte con un Real Decreto del 4/23, que aborda lo que es la protección de los trabajadores ante episodios de calor extremos. En este Real Decreto se decreta que la empresa tiene que poner todas las pautas y tiene que poner adaptar los puestos de trabajo en caso de calor extremo. Si nos encontramos una situación de un trabajador, habrá que ir, digamos, trabajo a trabajo, porque claro, cada trabajo y el espacio donde se desarrolla varía. Si estamos, por ejemplo, en un trabajo el cual es al aire libre, con unas temperaturas muy altas, el empresario tiene obligación de adaptar el puesto, y si ve que es imposible la adaptación de puesto de trabajo debido al calor, podría incluso suspender la jornada laboral sin pérdida de salario para el trabajador.
Importante eso, sin pérdida de salario.
Sí, eso es muy importante.
Pues Carlos, muchísimas gracias, Carlos Jiménez, por aclararnos esta cuestión, que es importante conocer lo que dice de la ley de cara a esta primera ola de calor que vamos a tener ya este fin de
muchísimas
semana.
Gracias,
Carlos, muy amable.
Muy amable a vosotros, un saludo.
Daniel, Ana, ¿cómo hacéis vosotros para combatir el calor, sobre todo por la noche? Porque hay algunas que son un infierno. ¿Tenéis algún truco o tiráis de aire acondicionado directamente?
Yo por la noche, el ventilador de techo lo recomiendo. Además, si tienes seguro del hogar, te lo instalas gratis.
Ah,
sí,
qué
maravilloso. Sí, aquí es un consejo que le ha salvado a muchas personas conocidas. Así que aquí lo traslado. Y después, para ir por la calle, siempre lo dice mi padre, y funciona, ¿eh? Andar con elegancia. Elegantemente, sin prisa.
Sí. Yo lo que más recuerdo es como de la infancia, de solo salir como al final de la tarde, ¿no? Y esa, uh-huh. y mucha cosa como cine, centros comerciales, sitios con el aire acondicionado fuerte, ¿no? Es verdad que luego en Madrid baja un poco la temperatura de noche, ¿no? Así como, yo soy de Zaragoza, en Zaragoza hace mucho calor, pero por la noche refresca un poco.
En Madrid no refresca nada. No tiene sensación. Me imagino que en Sevilla, en Córdoba tampoco, en muchos puntos del sur, de la mitad del sur de España, no refresca nada por la noche. Y es lo duro, ¿no? El día lo llevas como puedes, pues a veces tirando de aire acondicionado, pero la noche pues se te hace muy dura, porque también lo de dormir con el aire acondicionado nos da respeto, ¿no? Por lo menos a los que trabajamos con la voz decimos, ay Dios mío, a ver si me voy a quedar afónica.
Sí, hay que estar, como estar muy cansado y tener paciencia, ¿no? Al final, casi por agotamiento.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero Íñigo Palomar, que ha salido en busca del artilugio del verano para combatir el calor. Íñigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, lo tengo ya, Pilar.
¿En tus manos?
En mi cuello. Lo tengo ya en mi cuello. Este artilugio, este ventilador de verano que está destinado a petarlo estas próximas vacaciones. Habrá quien se las ha tomado ya, pero los que estamos trabajando aquí en Madrid, que ahora mismo hay 38, casi 39 grados y el sol aprieta como nunca. Daniel, no es en Zaragoza, pero aquí estamos fatal, porque en la calle no se puede ni pasear prácticamente, y yo, como no paseo con elegancia, Ana, también me está...
Pues es lo que hay, claro, estaba diciendo, o me dan paso ya, o muero en el intento.
Pilar, ni te imaginas, te he enviado una foto, luego la ves.
Sí, la estoy viendo. Bueno. ¿Qué es eso del cuello? ¿Qué es, un ventilador?
Pues esto es el ventilador de cuello, que yo no lo había visto jamás, y tiene un pequeño botón aquí, lo voy a activar.
Sí, ¿eh?
Es como unos cascos, pero en vez de escuchar música...
Sí, es que cuando me has mandado la foto parece que llevaba unos auriculares. Claro. Los que llevan los chavales, cogido, los cascos así en el cuello.
Y has visto que me lo he cogido rosa.
Te pega mucho.
Estupendo, maravilloso. Como me gusta a mí el rosa. Y entonces esto tiene, aquí, ¿lo escuchas? No sé si lo escuchas. Bueno, son dos ventiladores pequeñitos.
Sí, sí.
No sé si
se escucha.
Esto lo estoy haciendo yo con la boca. Y tiene estas dos, como diría yo que son unas orejeras, y en vez de las orejas te las pones enfocándote al cuello, y la verdad es que es bastante agradable. Te decir, a ver, te salga de un apuro. Seamos sinceros.
Sí, hombre, claro, esto no te va a bajar
No es la panacea, pero bueno.
Refresca un poquito, pero ¿el aire por dónde te sale? ¿Por la parte, digamos, de los auriculares o por la parte de atrás del cuello?
No, por el lateral. Bueno, es que yo me lo he puesto así, no sé si funciona así. Perdón, Víctor es el que regenta el bazar.
Pregúntale
el
a Víctor que sabrá cómo
Víctor se pone
hay que
así.
Ponerse eso.
¿Y la gente le mira por la calle?
Mira,
te enseño la foto, Ana, alucinada. Es bastante discreto, ¿eh? Es bastante discreto, así, parece que lleva unos auriculares.
Mira.
Pilar, he acertado, se pone así. ¿Sí? Te lo describo porque la gente no está viendo la foto que te he enviado yo. Me lo pongo como sobre el pecho, sobre el busto, diríamos.
Sí, como si los cascos, en lugar de ponerlos en las orejas, te lo hubieras puesto así, apoyados en el cuello.
Lamine Yamal ante partidos igual.
Eso es.
Pues voy con un flow tremendo, con esto. Sí.
Te estás viniendo arriba, compañero, te estás viniendo arriba.
Yo creo que es el calor que empieza a afectar. Esto es tremendo. Y 12 euros. Parece tan mal. 12 euros. Es un apaño, 12 euros, 11,52 para ser justos.
¿Que funciona con pilas o se conecta?
No, se carga. Y ojo, es importante... A ver, espera, que lo estoy intentando sacar para ver el puerto de recarga. Ah, es el... ¿Te acuerdas de los Android? Uy, que lo estoy estropeando. Madre mía, qué Víctor.
Un cacharro que se utiliza una vez, se rompe y acaba en un cajón. Nunca más vuelve.
Sí, además no lo he pagado, así que ya puedo cuidarlo bien. Se carga con el antiguo puerto de los antiguos Androids. Así que hay que buscar un cable en los cajones de casa.
Uh-huh. Oye, ¿qué más artilugios? Además, pues mira, este ventilador aquí, de cuello.
Tengo aquí el mítico y tradicional abanico de mano. Uh-huh. Que esto, vamos...
Ese es un clásico. No,
esto es un clásico, 1,50 cuesta en este bazar. Y luego tengo aquí un ventilador de mano muy chiquitito y muy mono, que no tiene pilas, así que este no me va a funcionar. Pero bueno, es como el típico ventilador que tenemos en casa monopié. Pues manual, de bolsillo, digamos, el modelo de bolsillo. Y luego aquí ya tienen los míticos... Uy, vaya, el alarma.
Está robando.
A ver, Íñigo, ¿qué me aparto, estás llevando?
Víctor. No, claro, es que he sacado aquí una maleta para coger todos los artilugios, la maleta lleva la alarma y Víctor está diciendo, madre mía, esto es de la COPE, la que me están liando aquí. Bueno, no estoy molestando a nadie, de decir. Y aquí tienen el típico pingüino, y bueno, los artilugios que podemos tener todos en casa. Yo, por ejemplo, en casa, que no tengo aire acondicionado, duermo con el pingüino. No me habéis preguntado, pero ese detalle ya os lo lleváis a casa magníficamente. Y la verdad es que sin el pingüino no se puede dormir. No se puede dormir, eso está claro.
Bueno, ya para acabar, Iño, ¿qué es lo que más vende Víctor en su bazar ahora mismo para combatir el calor? No sé si está de moda esto del cuello, que nos has presentado en primer lugar.
Pues espérate, que Víctor está atendiendo unas clientas. Víctor, ¿qué es lo que más vendes para intentar afrontar el calor? Lo que llevo en el cuello. Ya te he dicho yo.
El ventilador
del
cuello.
Es el producto estrella.
El producto estrella de este verano, lo que lleva nuestro compañero Íñigo Palomar. Íñigo, muchísimas gracias.
A vosotros, Pilar.
Bueno, tendremos que probar uno de estos ventiladores, a ver si son efectivos para esos paseos elegantes, como decía tu padre.
No sé, yo soy muy elegante, eso para un paseo, ¿eh?
Mira, cuando tienes que andar por Madrid y son las 4 de la tarde y tienes esa solanera, vamos, yo creo que aunque sea fosforito, nos ponemos el ventilador de cuello del que nos hablaba Íñigo Palomar. Por cierto, ¿os vais de vacaciones en breve? ¿Estáis pensando ya en la
queda
maleta?
Queda un poquito todavía.
¿Y sois buenos hacedores de maletas? ¿Cómo las hacéis? ¿Se os da bien?
Pues la verdad es que me doy cuenta que mi mujer me dice siempre que no sé hacerla bien, ¿no? Que ella que es más viajera y veo que todo está bien doblado y lo mío es como el típico que se sienta encima de la maleta para ver, sí, para que cerrarla. Se cierre, ¿no?
Pues de eso estamos hablando con los oyentes, Silvia.
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, una de las soluciones en esto de hacer maleta es ser previsor, lo que pasa es que hay gente que se pasa un poquito con esto de la antelación.
Hola gente, buenas tardes. Yo para hacer la maleta soy una plasta. Empiezo una semana antes, con lo cual meto y saco 40 veces ropa. Esto sí, esto no. Contando de que llevo una planificación de tiempo antes. Porque me veis en agosto y ya estoy pensando lo que tengo que meter. Adiós gente, buena tarde.
Hombre, está bien ser previsor, pero una semana antes igual ya es demasiado, es que, ¿no?
Ya veo la señora en febrero ya
haciendo la lista. Voy a empezar a hacer la lista, efectivamente. Pues bueno, ¿y tú? ¿Cómo haces la maleta? ¿Dónde nos lo cuentas?
En el 607-150602.
Daniel Gascón, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ana Cabanillas, gracias.
Gracias a vosotros.
Que no paséis calor, chicos.
Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Holden nos trae el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden. Very, very
good with Holden. Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un escalopín de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! ¿Ahora con el escalopín de vacuno?
A 5,49 los 375 gramos, un 11% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes y siempre más o menos a esta hora asoma por aquí un hombre por la puerta del estudio de la tarde de COPE para echarme la bronca realmente, para decirme que no me centro en lo verdaderamente importante y que las noticias que valen la pena son las que nos trae a continuación él. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Qué liado esta semana.
Estas secciones tenías que haberlo visto, Pilar, y es que esta semana se te ha pasado el acontecimiento clave del universo.
¿Cuál?
El acontecimiento interplanetario,
podríamos
decir.
La declaración de Ávalos.
Eso sí que hablamos. Pero si Ávalos no dijo la verdad, seguramente el otro no
declaró.
O sea que, fíjate.
Entonces, a ver, ¿a qué te refieres?
A la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia.
¡Hombre!
¿Tú sabes la que se está liando en Venecia?
No, ni idea.
No has pasado por ahí esta
Es que no me llegó la invitación, pero me venía mal.
Resulta que el dueño de Amazon ha montado una boda de 3 días, desde ayer hasta mañana. Es una boda que ha paralizado una parte de la ciudad de Venecia. Solo te digo que ha habido hoteles y actividades que han anulado reservas que tenían otros turistas para atender a los invitados de la boda de Jeff Bezos.
Pues me parece fatal.
Es tremendo, mira. Algunos datos.
Venga.
Unos 50 millones de euros de presupuesto.
¿La boda les va a costar?
50 millones de euros.
Por aquí hay compañeros que se casan y se quejaban el otro día que les iba a salir la boda cara. ¡50 millones, compañeros!
Pero esto es calderilla para tus compañeros, seguro. Bueno, medidas de seguridad con zonas de exclusión aérea, patrullas acuáticas, zonas vetadas, helicópteros. El anillo de compromiso. Fíjate, un diamante rosa de 30 quilates, ostras, como esos que tienes tú por casa, 3
sí,
o 4.
Sí, sí. Mira, llevo puesto ahora uno de ellos. Voy cambiando.
Valorado en 5 millones de euros. Claro, si el anillo le ha costado 5, lo que no sé si esos 5 están dentro de los 50. Pero bueno, la novia se va a cambiar de vestido 27 veces.
¿27 veces?
Sí. Sí, y a mí que me parece exagerado ya que se cojan un vestido para la fiesta y otro para la iglesia.
Sí, que es lo que se lleva ahora. 27 veces.
Sí. Bueno, para moverse los invitados han reservado 97 yates de lujo, los ha reservado Bezos, por supuesto. Conciertos, Elton John, Lady Gaga y Andrea Bocelli, es lo que se espera. Y mi preferido, atento, habrá una fiesta de pijamas.
¿En la boda?
En la boda. Sí, una fiesta de pijamas en un barco. ¿Qué te parece?
Una horterada, es lo que me parece directamente.
Una horterada sin ninguna duda.
Y lo de cambiarse 27 veces de vestido no lo veo necesario.
Esto tenías que haberlo visto, la noticia de Jeff Bezos.
Pues te digo una cosa, menos mal que me llegó la invitación y dije que no podía ir, porque ¿qué regalas en estos casos? Te ponen en un compromiso.
Mira, le puedes regalar...
¿Qué le metes? ¿Un dinerillo en el sobre? Y dice, ¿para que se compren algo los chicos?
Claro, es ridículo. Dinero no puedes regalar, está claro.
Tenías
que tirar por algo sentimental, algo emotivo, ¿no? Fíjate, noticias que deja el verano, ¿cómo está otra? Escucha, un niño gallego de 8 años construye y navega con su propio Titanic en Nigrán, en Pontevedra.
Sí, ¿eh?
Es precioso, ¿no? Y encima si le ponen la música de fondo del Titanic,
lo ambientas
pues
mucho mejor.
Resulta que el niño se llama Ethan y le encanta todo esto del Titanic. Y su tío le dijo, ¿quieres que construyamos un Titanic? Lo típico que dice un tío.
Un tío, lo que suelen decir los tíos a los sobrinos, sí.
Y dice, pues ala, bueno, se ponen manos a la obra en Navidad y están navegando ahora mismo el barco por las playas de las Rías Baixas. Lo montaron en un kayak, hicieron la estructura del barco encima de un kayak para que flotase. Y el barco es para verlo, ¿eh? Es una réplica del Titanic, 6 metros de eslora, 2 metros de alto. Han utilizado tubos de plástico para hacer las chimeneas. Por una de las chimeneas sale humo, hay luces, hay botes salvavidas y hasta una cámara por fuera del barco para que ellos, al ir dentro, que hay dos plazas, sí, ¿eh?, puedan ver por dónde van. Y va a pedales.
Oye, ¿pero el tío le ha contado al sobrino cómo acaba el Titanic?
No.
Claro.
No, pero sí, pues sí que tiene que saberlo. Pero
que tengan cuidado.
Sí, ¿te acuerdas la frase, no? Ni Dios podría hundirlo, dijeron al principio de la peli de Titanic.
Efectivamente.
Y acabó por los suelos. Pues es lo que pasa.
Oye, curioso, curioso. Bueno, como cada viernes, Israel Remuñán me trae esas noticias que tenía que haber visto, pero que se me han pasado. Y es que el verano siempre deja historias que sorprenden y mucho.
Y vídeos que vuelven de forma cíclica, sobre todo en redes sociales, se vuelven a mover y a viralizar. Te traigo ahora 4 vídeos de verano que vale la pena rescatar en la tarde, porque ya se están moviendo de nuevo por redes. Temática Ártica, playas y piscinas. ¿Vamos allá? Venga, vamos allá.
Yo quiero bailar.
¡Hombre!
¡Hombre, tus amigas!
Mis amigas, Sonia y Selena. Esta música es que nos gusta en este programa.
¿Estuvieron contigo en el instituto?
No.
Mola inventarse datos así, que la gente diga, ¿en serio?
Así empiezan los bulos, Israel, y luego llegan hasta donde llegan.
Venga.
Luego que sea aquello de la desinformación, sí, y los pseudomedios.
Somos nosotros los pseudomedios.
Somos nosotros los que estamos generando ya. Que... vamos con el puesto número 4.
Eso es. El corte de digestión de una señora en Aragón Televisión. Ojo al relato de cómo sucedió todo y por qué le dio ese corte de digestión.
Y a mí me dio un corte de digestión comiendo. Precisamente comiendo, que terminé de comer y me tomé dos cubatas que tenían mucho azúcar. Y luego no sé cuántas cervezas, hacía mucho calor. Me dio un golpe de calor y me dio luz como y casi me ahogo. Estuve sin respirar un montón de tiempo y casi me ahogo. Y tuvieron que venir un hombre a hacerme unas flexiones por atrás, por la espalda. Y entonces me abrió el esófago. Si no, yo me quedo en el momento, me ahogo y me muero en ese momento. O sea, es que no sabía, me quedé sin respiración, ahogada totalmente, me asusté muchísimo.
Hombre, a ver.
Ay, qué susto se lleva.
Yo no sé si es mejor lo de las flexiones para salvarle la vida, las flexiones, o lo del golpe de calor por dos cubatas y no sé cuántas cervezas. Hombre, no serán las cervezas ni
corto
los cubatas.
Corto digestión.
Ahora va a ser eso.
Ahora va a ser eso. Cuidado, ¿no?, con lo que se come en verano, que vienen los cortes de digestión. Puesto número 3.
Bueno, en una piscina de San Sebastián de los Reyes, esto es historia de la televisión, lo protagoniza este vídeo una socorrista que, bueno, que es historia de España.
Me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas. Hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes?
Explota, explota, me explota. Es que la ha liado parda.
Tú sabes cómo es esto, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado en las piscinas. Sí, yo estuve 5 veranos trabajando de socorrista y efectivamente hay que tener cuidado porque tienes que jugar con el cloro, con el ácido que se echa también al final cuando cierras la piscina, y es una combinación, bueno, pues que puede pasar eso, que la puedes liar parda.
De hecho, muchas piscinas están pidiendo ahora ser graduado en química para poder entrar de socorrista. Es otro bulo, ¿ves? Es mentira. ¿Cómo van a pedir las piscinas
ser graduado en química? Yo trabajaba en una piscina municipal y hubo años en los que los socorristas nos encargábamos de eso, pero luego ya no dejamos de hacer esa función y venía un técnico que es quien controlaba el cloro. Controlaba el cloro y luego echaba pues lo que tuviese que echar para que el pH del agua estuviese en condiciones.
No sabía eso.
No sé cómo lo harán ahora, que yo trabajé era muy joven cuando trabajé en las piscinas.
Sigue siendo.
Gracias. Primero viene a darme los palitos de que no he sabido ver todas estas cosas, sí, que me dice que soy joven. Bueno, vamos a continuar. Puesto número 2.
Bueno, declaraciones de Alvarito. Alvarito es un niño de unos 12 años más o menos que en la piscina de Fuentecerrada, en Teruel, la mejor piscina de Teruel, la periodista de Aragón Televisión también, que tienen como un imán para estas cosas, le va a preguntar qué tal está el agua, Alvarito. Y Alvarito suelta esto.
Muy buenas tardes, ¿cómo está el agua?
Pues está templadísima, está muy buena.
¿Por qué te gusta tanto esta piscina de Fuentecerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
Y un montón de gente.
Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
La verdad es que condenamos las declaraciones de Alvarito.
Alvarito.
Hay que decirlo claro. Condenamos las declaraciones de Alvarito. Yo pienso en esos padres viendo a su hijo por Aragón Televisión diciendo esto. Y me llaman la atención dos cosas. Templadísima. El adjetivo templadísima.
Dice que el agua está templadísima.
Claro, ¿qué es templadísima? Porque fríísima o calentísima, vale. Pero templadísima es muy en término medio o como templadísima. Está muy buena. Y luego que le cambia la voz. Cuando esas palabras que desacreditan, Pachita, le cambia la voz, se convierte en otro niño.
Utiliza otro tono.
Sí, utiliza otro tono. Bueno, sin duda.
Y la periodista diciendo, tierra, trágame, ¿dónde me meto?
No, le dice, gente, es gente, son personas, claro, normal.
Todos, estuvo rápida. Estuvo rápida. Bueno, vamos con el puesto número 1.
Sí, bueno, en este caso fue en una playa. Se llama Lucy, la protagonista, y contó una anécdota en Canal Sur. Lucy se había quitado las gafas para estar en la playa más a gusto, y de repente había ido a la playa con su hijo, ¿no? Y de repente le pareció ver que su hijo, que estaba metiéndose demasiado palo hondo, que podría ser peligroso. El caso es que ella, preocupada, empieza a llamar a su hijo y pasa esto. Recordemos que está sin gafas, Lucy. Es un poco largo el relato, pero vale la pena.
¡Chiquito! ¡Ven, que te vas a jugar! Pero si tú me miras así y sigue su baño. ¡Chiquito! te la había dado que te iba a cortar el cuello. Ese pobrecito andaba tres mijitas y se paraba otra vez yo. Este no pisa más la playa. ¿No te está enterando? Me hacía con la mano. ¿Qué? Total, que ya le dije lo que no se puede decir aquí. Hijo de papá, hijo de mamá, ya no viene más. Se viene a reñar. Y ya este pobrecito ya viene ahogadito. Y le faltaba tres olitas para llegar a mi lado. Y ya yo vi yo a mi hijo muy jugadito, oye, ya lo vi yo muy raro. Y me veo este viejo con unas calzonas que parecía el portero de un furgolín de madera. Las calzonas hasta aquí que se iba a ahorcar solo. Y viene este pobre ahogadito. Ay, pasa, señores. Y yo, eso digo yo. ¿Qué pasa? Yo lo conozco a usted de algo. ¿Qué confianza tengo yo con usted para llamarlo? Usted me está diciendo que me va a cortar el cuello, que me va a arañar. Estoy llamando a mi hijo. Que mi hijo estaba allí lejos y se estaba ahogando. Pues allí ni nadie, pues se habrá ahogado.
Lucy, ¿no?
Qué bueno, bueno, sí, qué bueno.
Este es
el, Lucy.
Mi preferido.
Ah, pues es verdad, Israel, tengo que reconocer que todas estas cosas las tenía que haber visto en esta semana tan especial en la que mucha gente además ya está pensando en vacaciones e incluso las ha comenzado en el día de hoy. Tenía que haber estado más pendiente y menos mal que vienes tú a contarnos todo esto porque sí. Si no, pues se hubieran quedado por ahí. Por cierto, que estamos en el último fin de semana de junio, que ya están aquí, como decimos, las vacaciones para muchos y que toca hacer las maletas. Y de esto estamos hablando también con los oyentes.
Qué guay el tema.
Es un temazo porque ¿cómo preparan los oyentes las maletas?
Pues
¿sí,
mira? Yo creo que lo mejor en este caso es no complicarse.
Gente, buenas tardes. Pues precisamente yo esta semana estoy por trabajo de viaje. Ahora mismo estoy escuchando desde Normandía. Llevo fuera desde el domingo de esta semana y llegaré mañana a Barcelona. Y yo llevo una mochilita negra, de esta que te puede llevar de excursión el domingo al campo, con tres pares de calcetines, tres pares de calzoncillos, dos pantalones y dos chalecos. Ah, bueno, y la ropa de correr, por supuesto, eso no puede faltar.
Mensajes al 607-150602.
A mí en una mochila no me cabe el secador.
Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Que yo he ido de viaje contigo. Ya te digo yo que no.
Hablamos de maletas en la tarde.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines... Y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11.
Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.